Bienvenidos y bienvenidas a RAM, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García.
Pues muy buenas, Mauri, ¿qué tal de nuevo aquí?
Muy buenas, ya estamos de vuelta.
Sí, que queríamos comentar,
¿no? Queremos decirle a nuestros fans que no paguen el rescate que nos hemos escapado.
Sí, sí, básicamente entiendo que hay muchas oyentes, ¿no?, que han dicho, bueno, ¿cómo es que no empezó el programa en septiembre, octubre, cuando sería lo normal, ¿no? Y bueno, pues también contar y dar explicaciones un poco de que hay veces que no es tan fácil, ¿no?, en traer a la gente que traemos. Intentamos siempre que sean gente top en tema de videojuegos y de la industria, y bueno, dentro de lo que hacemos, pues claro, hay veces que llamas a alguien que no está acostumbrado, por ejemplo, a salir en entrevistas, y entonces te puede decir que no se siente cómodo. También es un poco el motivo por el que creamos el programa, para entrevistar a gente realmente desde dentro y no escuchar los mensajes del departamento de marketing o el CEO o el director creativo, que son los que suelen aparecer más públicamente en el mundo de los videojuegos, sino escuchar gente que realmente trabaja codo con codo ahí con el código, con los modelos 3D,
los
con
curritos,
la música,
¿no?, los que se dejan la vida en la trinchera para que el juego salga adelante.
Efectivamente, y muchas veces ellos, pues bueno, pues no están acostumbrados.
Pero bueno, tampoco le vamos a echar la culpa a nuestros invitados.
No.
También hemos estado más liados que la pata.
Claro, también este año ha empezado un año sin COVID y eso ha sido que se ha disparado, ¿no?, el número de eventos que se han rehecho otra vez y que se han vuelto a producir. Y entonces, pues también, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, tú has estado súper, súper liado, que lo sé, que has estado viajando mucho. Y también decir eso, que hay otros invitados también que lo hemos estado hablando con ellos, pero aunque la gente no lo sepa, cada vez cuando traemos un invitado aquí, pues hay veces que tenemos que pedir varios permisos. Si es una empresa AAA, pedimos permisos a Estados Unidos, después de varios correos nos pueden vetar cosas que no podamos decir, incluso hay veces que nos vetan al invitado y no lo podemos entrevistar. Es decir, que no es tan fácil muchas veces traer a la gente que...
Ya estamos metiéndonos en un nivel que empieza a complicarse la cosa, pero bueno, para eso estamos, ¿no?
Claro que sí. Y bueno, hoy tenemos la suerte de que viene a divertirse al hormiguero. Viene Héctor Sanz, principal 3D artist de Mercury Steam, que creo que es un artista impresionante. Y bueno, hoy tenemos a él, a ver que nos cuente un poco de su vida, su carrera, cómo ha llegado a tener dicho puesto, ¿no?
Sí, tiene una carrera bastante interesante, bastante espectacular, y a ver si le sacamos todos los detallitos a su carrera.
Pues vamos a ello. Pues muy buenas, Héctor, ¿qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias por tenerme por aquí.
Muchas gracias a ti, ¿no?, por venirte y pasar un rato con nosotros contándonos aventurillas. Vale, pues bueno, como siempre, tu carrera pues tiene muchos pasos y vamos a intentar desgranarla uno a uno, pero siempre empezamos con algunas preguntas que las llamamos rompehielos. Y por ser tradicionales, ¿no, Mauri? ¿Empezamos con la primera?
Claro que sí, empecemos por el principio. La primera pregunta es, ¿cuál es el juego que te has pasado, el último juego que te has pasado o al que te has enviciado un montón?
Buah, pues mira, ahora mismo estoy en proceso con el Vampire Survivor. Ahí, descárgame el iPad, te lo estoy metiendo, pero como un enfermo. Eso es un atrapahoras absurdo. Pero el último así tocho triple A con el Cyberpunk.
Ah.
Lo enganché, dijeron que ahora era jugable. Y...
¿Ah, sí? ¿Ya es jugable?
Pues te digo que yo, quitando algún personaje así que va bajo un ascensor en posete, poquitas cosas me he encontrado y muy disfrutable, la verdad. Me lo he pasado bastante bien con él. Me ha sorprendido, yo pensaba que iba a ser un poquito, claro, más complicado.
Creo que es un buen mensaje, porque mucha gente, yo creo que también está pensando de a ver que algún día si ese juego se podría jugar, porque no sabemos si siguen trabajando en él, haciendo parches y tal. Entonces, bueno, si ya, como dices tú, lo has podido jugar, guay, pues una buena noticia también.
Sí, sí, ya te digo, que lo he disfrutado.
En el Video Game Awards ya anunciaron el primer parche así de tipo DLC de contenido.
Cierto, bueno, sí, sí.
Ah, qué guay.
Siguen en ello.
Bueno, está bien que CD Projekt esté ahí dando caña, ¿no? Porque tiene muchos proyectos abiertos ahora nuevos y que por lo menos después del el grabarlo, sí, ¿no? Del lanzamiento, que siguen intentando cumplir, una buena señal. Vale, y la siguiente pregunta sería: si tuvieras la oportunidad de participar o de haber participado en el desarrollo de un juego mítico, un juego que ha sido histórico, ¿cuál sería, ¿no? ¿Cuál sería el juego?
Uf, juego histórico. Uf, pues así. Claro, no sé si es muy histórico, pero a mí me hubiese encantado, o lo tengo como referencia de juego, el Bloodborne, por ejemplo. Me cambió muchísimo el chip. Fue el primer juego que entré con el que entré a la saga Souls. Y me voló mucho la cabeza a muchos niveles. Y no sé, le tengo mucho cariño a la franquicia, le tengo mucho cariño en concreto a Bloodborne, y si me hubiese flipado trabajar ahí.
¿Y eres de los que prefieren entonces Bloodborne a Dark Souls?
Uf, es pregunta trampísima.
Bueno, has dicho que era el juego, ¿no? Y siendo
para mí es mi juego, de hecho es mi juego de las navidades. Todas las navidades se juega su run a Bloodborne, todas. Pero yo te diría que sí. Incluso después de la barbaridad que fue o que es el Elden Ring, yo me seguiría quedando con Bloodborne. Me parece más rápido, más cortito, va mucho más al grano. Sobre todo es mucho más ligero que un Dark Souls.
Más identitario, ¿no?
Sí.
A nivel artístico.
Sí, sí, sí.
Qué pues bueno.
Sí. Buena respuesta. Bueno, comenzamos ya el repaso a tu carrera. Vamos a comenzar, pues, tenemos por aquí apuntado que uno de tus primeros trabajos fue en una cosa que se llamaba Games and Symphonies.
Cierto.
¿Qué iba eso?
Uf, esto, lore antiguo, ¿eh?
Deep lore.
Sí, sí, sí. Games and Symphonies, pues, era, creo que sigue siendo. Era una iniciativa que salió por algunos docentes y gente que estaba muy relacionada con ESNE, la universidad de aquí de Madrid, de Nuevas Tecnologías y demás, que querían, digamos, unir una parte de música clásica, sinfónica, por así decirlo, con el rollito de los videojuegos. Entonces surgió todo como con la idea de empezar a hacer conciertos de música de videojuegos con proyecciones de los videojuegos, con montajes en vídeo, digamos, en tiempo real, sincronizados con la música, con iniciativas muy relacionadas a nuevas tecnologías. La idea era como hacer un evento más allá de lo que era solo el concierto. Entonces, bueno, se hicieron unas cuantas versiones y ahí digamos que fue un poquito mis primeras andanzas con el 3D, bueno, por aquella época hacía muchísima edición de vídeo también, estaba muy ligado todavía a la parte de streaming, tanto de realización, producción. O sea, que fue un poco...
Y ahí contribuiste, me imagino, creatividades para las proyecciones.
Sí, claro, y haciendo los diseños de la mascota del evento, logotipos. Pues, por aquel entonces yo estaba estudiando un máster de 3D, entonces, claro, fue como empezar a todo lo que estaba aprendiendo en ese momento, transportarlo a...
Porque eso es otra pregunta. Tú estudias Bellas Artes, pero tengo algunos amigos también que han estudiado Bellas Artes y decían que, bueno, que dentro de lo que es el campo de Bellas Artes, pues había una rama que luego, si querías, te especializabas más en la parte digital, ¿no? Tú ahora mismo has comentado, sí, ¿no?, que estabas haciendo un máster o algo de 3D, porque entiendo que Bellas Artes como tal no tiene toda esa rama, ¿no?
Bueno, claro, o sea, yo soy licenciado. Me estudié la licenciatura de Bellas Artes, la última promo de licenciatura en la Complutense, en Madrid. Entonces, quieras o no, Bellas Artes, sobre todo antes de la imposición de lo que era el grado, sí era bastante, bastante clásica, bastante tradicional. Entonces, las ramas de nuevas tecnologías, producción de vídeo, fotografía, todavía estaban implantadas, pero les costaba mucho. El 3D, pero vamos, ni por asomo de cerca. Entonces, bueno, ahí yo sí que llevaba la parte pues más tradicional. Pasé bastante por encima por la parte de pintura, pero sí me saqué la especialidad de escultura. Y bueno, y luego la parte lo llamaban nuevas tecnologías, que era edición de vídeo y fotografía, ya está, pues no había, no había mucho más.
Oye, entonces, eso, ¿tu primera oportunidad fue en Game Symphony o y después creo que estuviste en Action Studio, ¿no? Que era, o ¿qué fue antes?
Sí, o sea, Games and Symphonies fue como los primeros así encarguitos, vamos a llamarlo freelance, entre comillas, relacionados ya puramente con el 3D. Y ya con Action Studios sí fue, digamos, la primera entrada, primera oportunidad profesional ya seria.
Vale, y esta era una empresa de outsourcing, ¿no? Es decir, tú trabajas con ellos y ¿qué empiezas?
Empresa de outsourcing, eso es. Pues empecé haciendo pequeños assets, pequeñas cositas para, por aquella época que estaban, ¿cómo se llamaba? Con algunos DLCs o contenido adicional para Amnesia, empezaron con Soma. Y hice ahí muy poquitas cosas, pero luego a lo que de verdad me metieron ahí caña, es un poco de coña, pero un videojuego de fútbol australiano.
Hostia.
Que es rollo, pues como un FIFA, pero de fútbol australiano. Entonces yo me daban unos scans 3D por aquella época súper chungos, porque el tema de los scans faciales todavía no estaba muy fino. Y claro, había que hacer las caras de los jugadores, las cabezas de los jugadores. Me pasaban los scans destruidísimos. Y muchas fotos de muchos señores con muchos moratones.
Pero eran jugadores australianos, sí, no a nivel mundial.
Como tronco de roble.
Sí, sí, sí. Y era pues eso, la liga de fútbol australiano, ya te digo, que es que tampoco llegué a profundizarme. Me pasaban, claro, los jugadores de cada equipo y, pues yo qué sé, pues como que, imagínate, hacer ahora a Messi, a Benzema, a Mbappé. Pero claro, pues era el señor McGroening. O color, no sé qué.
¿Tendrías alguna foto o algo, no?
Sí, 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 no, eso sí. Me daban en lo que es el scan 3D en un archivo de. En un archivo de Z, en un archivo de 3D. Ya os digo, reventados, porque en aquella época los scans daban para lo que daban. Y luego, eso sí, muchas fotos de referencia. Tenían las fotos de pues un 360 con varios ángulos. Y pues eso, pues a limpiar, efectivamente. Sí, a limpiar, efectivamente.
Tienes que reducir la malla de hierro.
Pero bueno, aprendí una barbaridad, eso sí, porque trabajar con... Eso es algo que a día de hoy pues tampoco se pide mucho. El tema de limpiar scans, trabajar con archivos que te vengan de scans 3D, proyectar texturas, o sea, todo eso está... Ya entré con eso aprendido. Entré fuerte.
Está bien.
Bueno, tenemos por aquí anotado también que tuviste un contacto un poquito más intenso con la industria en un momento de tu vida que estuviste colaborando con el grupo Prisa.
Eso es, ahí estuve trabajando en la redacción de Medi, de Media Station. Y ahí pues sí estuve, lo más goloso fue desde las coberturas de los E3, que eso también fue...
Además, en ese momento cuando los E3 eran mucho mejores, ¿no? De los actuales, ¿no? Que últimamente están perdiendo fuelle, ¿no? Porque
claro,
hay eventos independientes, ¿no? Y cosas así. Pero antes se unía todo, ¿no? En el E3 y era el evento, ¿no? Del año, de videojuegos, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo los E3 que he cubierto presenciales allí dos. Y luego ya desde aquí, llevando los temas de streaming y demás, han sido unos cuantos. Pero la aventura de ir allí... cuando eran presenciales, o sea, fue el estar del primer E3, además creo que fue cuando presentaron en Sony la triada, la presentación del Final Fantasy VII,
sí.
Del perrete, el de Trico, ¿cómo se llamaba? El Last Guardian. O sea, fue pues, hecho el...
Guay, ya ves, ¿eh?
Joder, eso se cayó el escenario allí. Estaban en el recinto donde estaban haciendo la conferencia de Sony. Eso fue una locura. Entonces, eso, bueno.
No me lo puedo ni imaginar.
Bueno, ¿y cómo es? Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia allí. Es decir, tú llegas allí y corriendo de un sitio para otro.
Efectivamente, es correr, dormir poco, comer regular. es un estrés que no os imagináis. Es lo típico de. Es una fantasía, es un sueño, es todo muy bonito, pero luego estar allí es una batalla. Es durísimo, durísimo. Y cualquier compañero que haya estado, el resto de compañeros que han hecho las coberturas en Medi o en otros medios, los de Eurogamer, que también se meten ahí unas curras interesantes, o sea, todos en general, la respuesta va a ser la misma. Cubrir el E3 es un infierno.
Y es
terrorífico, o sea, es un crunch constante durante una semana, porque tú llegas allí y nada más poner el pie en Los Ángeles es estrés. Es ve al recinto, consigue las acreditaciones, vuelve al hotel, prepara las cámaras, carga las cámaras, coge los portátiles, graba, coge las tarjetas, edita, sube, redacta artículos, una entrevista. Ya, pero es que tengo agendado una entrevista a las 12:15 y la siguiente es a las 12:20, pero está en la otra punta del otro pabellón. Es correr con los trípodes, con las cámaras, como puedas. Es un estrés. Es bonito, porque es una... Para algún aficionado a los videojuegos o alguien que está metido dentro del mundillo y del medio, es una barbaridad. Pero es muy estresante.
Bueno, por lo menos, como tú dices, un par de experiencias está bien, ¿no?
Sí, sí, o sea, yo ya estoy mayor para eso, ¿eh? A mí, que me lleven a una tranquilita.
Vale, vale. Bueno, pues tras... O durante, estabas también colaborando con Meristation, como comentabas, también pasas a trabajar a Foundry Entertainment, empresa propietaria de la Liga de Videojuegos Profesional. Cuéntanos un poco, porque tú venías claro de la experiencia, como decía, entiendo que esto es de la Liga de Fútbol también, entiendo.
A ver, esto es que aquí se está mezclando, esta fue una época un poco truculenta en mi vida porque no tenía yo muy claro qué quería hacer. Entonces, yo de la facultad yo salí con toda la parte de vídeo y demás, haciendo mucho streaming. Tenía un colega con Edu Lluguero, nos montamos ahí como nuestra pequeña productora de streaming, de realización. Ayer donde pues, estuve trabajando se llamaba un TTV, estuvimos ahí haciendo pues eso, mucho evento de realización y de producción de streaming, sobre todo relacionado con los eSports. Y ahí ya, pues Edu sí se fue a Barcelona y él se estuvo trabajando con la LVP. Y yo me quedé en Madrid y de vez en cuando no. Cuando había producciones grandes, había que hacer una gamer y había que hacer de soporte, pues yo les montaba, no les montaba, trabajaba con ellos, llevaba la realización de los escenarios. Pues por aquella época creo que llevaba COD, CSGO, FIFA. Ajá. Entonces en las gamer y sobre todo, pues era en este caso con Foundry, los eventos así más tochos que llevaba. También pude trabajar con la SL... Algo con DreamHack creo que también hice. Sé que por aquella época estábamos... No era todo tan masivo y tan grande, entonces pues tenías la facilidad de poder estar en todos los fregados si querías.
Entonces fue esto, como dices, una época en la que tú, digamos que no sabes si te quieres dedicar al diseño más o al ser streamer, que ahora está de moda, no sé yo si ahora mirando para atrás y dices...
El mundillo de lo que es el streamer de Twitch... como se conoce hoy, yo creo que por aquella época no ni existía. O no, al menos, no tenía la pegada que tiene ahora. Pero a mí, por ejemplo, el tema de la realización técnica, el montarte un escenario con los streams, te montate aquí una tu mezcladora, una Tricaster, o tira un Aten, empieza a tirar cables, vamos a montar el escenario con las cámaras, ahora mete cámara 1, cámara 2, Pixie Vans en el LOL, no sé qué. A mí eso me flipaba. Pero sí era cierto que en aquella época tampoco me estaba dando... Me daba de comer, pero era como... No sé si quiero hacer esto hasta el fin de mis días. No sé si voy a aguantar este ritmo. Y ahí fue cuando decidí tirar un poquito de freno de mano y decir, bueno, si a ti, Héctor, lo que te gustaba era hacer esculturitas, mancharte las manos, modelar, hacer 3D, ¿por qué no lo siguen los videojuegos? Pero vamos a buscar otro camino. Y ahí fue cuando ya, pues fue una apuesta, es decir, venga, vamos a tirar por el 3D, vamos a tirar por el modelado serio de verdad.
Y ahí fue cuando ya te centraste un poco más en crear un portfolio, imagino, ¿no?
Sí, pues ahí empecé, ahí fue cuando me hice el estudié un máster en Animum, una escuela de Málaga que tiene unos másters online, la verdad es que bastante guay. Tuve mucha suerte con los tutores que me tocaron en el máster, me fue bastante guay. Y ahí ya fue pues cuando empezó todo relacionado ya con el mundo de producción de videojuegos.
Y según tenemos entendido, pues tu primera oportunidad fue en Future Lighthouse.
Eso es, ahí ya después de Action Studios el siguiente estudio fue Future Lighthouse, que ahí estudio de realidad virtual en Madrid. Yo fue de los primeros importantes que hubo en Madrid de VR. Eso sí que fue una aventura.
Sí, unos auténticos pioneros que estuvieron trabajando contenidos de VR, pues uh-huh. cuando no cuando la VR pues no era todavía ni siquiera un producto, ¿no?
Sí, sí, eso sí, fue tirarse a la piscina, y la verdad es que a nivel de capacidades técnicas y demás, teníamos un equipo pues muy visionario y con también muy potente, con pues eso, con equipo de ingenieros, programadores. La verdad es que fue divertida esa época.
Además, en Future Lighthouse se hicieron experiencias para experiencias comerciales, para eso, para anuncios, para marcas importantes, porque era algo, como dices, muy pionero, en el que se estaban planteando hacer algo que se planteaba que en 5 años iba a funcionar y ya todo el mundo iba a tener unas gafas. Y claro, era como una startup, ¿no? Que tenía muy buena pinta y que se invirtió muchísimo dinero, ¿no?, en crear experiencias muy profesionales para todo este ambiente. ¿Cómo fue tu experiencia un poco allí?
Pues
eso, además de que has dicho de aprender, es decir, entiendo que la primera vez que también tenías contacto con cascos quizás también, y como
sí.
Eran los primeros, ¿no? Porque entiendo que sería con la primera, no sé si DK1 o DK2, ya estaba en la...
Cuando yo empecé era ya con el DK2, que recuerdo que nos llegó a la oficina pues a los 2 meses de entrar yo en el estudio. Pero vamos, a mí, poniendo en paralelo, me recuerda ahora un poco con el boom que está viendo con el metaverso. Es un poco el rollo de tecnología nueva, va a ser el futuro, todo el mundo va a tener un casco de realidad virtual en su casa. Bueno, no todo el mundo lo tiene, pero fue un poco así, fue todo un crecimiento muy rápido, muchísima innovación, todo el mundo quería tener algo en VR. Desde una farmacéutica, recuerdo que hicimos experiencias para Novartis sobre una medicina para problemas oculares y demás. Hicimos experiencias con Bifitter, con David Muñoz para Diverso, luego ya cosas más enfocadas un poquito más a la parte de entretenimiento, con Sony, que hicimos Time Heist, creo que se llamaba. O sea, hicimos un montón de cosas, experiencias más enfocadas a videojuegos. El estudio también tenía una parte de creación de experiencias, digamos, propias. Y llegó un acuerdo con la propia Oculus, con Facebook. Hicimos queríamos que fuese una serie de contenido por capítulos. No sé cuánto llegaron al final, pero bueno, se llamaba Melita. La verdad es que todo contenido muy low poly, muy bonito, todo con un mensaje muy... muy medioambiental por aquella época también. O sea, que hacías contenido muy interesante. Y trabajamos con PlayStation VR, hicimos también una serie de capítulos de La Leyenda del Rey Mono para PlayStation VR. O sea, que al final...
¿Cómo de grande erais el equipo, ¿no?, de que hacíais todo eso, ¿no?
Pues la cosa es que no éramos tan grandes, es que éramos poquitos. Lo único que al final se convirtió en un trabajo muy multidisciplinar. Yo recuerdo que allí, pues yo ahora mismo tengo súper claro mi rol y estoy muy especializado, pero en la época lo mismo te tocaba modelar un personaje y texturizarlo, que riguearlo, animarlo, montar un set de luces en Unity, o cogerte e irte a grabar con un set de cámara con estereoscopía y... O sea,
ahí está, navaja suiza, eso es lo bueno.
Sí. Pues eso que se valora mucho del producto español. Que eso de los profesionales españoles en el extranjero se valora, o se tienen, tenemos fama de ser esas navajas suizas de que te arreglamos los marrones como podamos. Somos muy resolutivos.
Sí. Oye, y antes lo has comentado del tema del metaverso. ¿Qué opinas tú, no? Es decir, el metaverso no es más que un nombre marketingiano, ¿no?, que se le ha puesto a la misma evolución que hubo en ese momento con el tema de VR, que se pensaba que aquello iba a hacer la adopción de esa nueva tecnología, iba a ser mucho más rápida. Años después volvemos a estar en la misma situación, porque aquello era en 2016-2017, es decir, que años después seguimos en la misma situación. Bueno, no, evidentemente el hardware ha avanzado mucho y el software también.
Ahora es un mercado estable, no es muy grande, pero ahora mismo no, es una plataforma más. Es como hace 10 años, pues la PSP era una consola más, con un recorrido comercial más pequeño que las otras, pero era una consola más. Pues ahora es un poco así, ¿no? Eso es un mercado más pequeñito, pero es estable. Tiene un número de jugadores asiduos que están ahí, que están consumiendo productos.
Sí, pero yo digo con respecto a lo que es lo que hemos comentado antes, la idea del metaverso, ¿no? La idea de que todo el mundo tendrá un ordenador en casa. Bueno, todo el mundo tendrá unas gafas en casa y tú trabajarás con tus gafas. Es un poco Ready Player One. Entonces, será nuestro puerta la de entrada a
hype,
todo, ¿no?
Pero es la maquinaria del hype enfocada a inversores.
Claro, a mí lo que veces... Lo que me da
con... hype para que nos compremos un juego y tengan muchas ganas de que salga un producto, nos generan esas ganas y esto es generar ganas para que haya inversores dispuestos a financiar pues toda esa fase de evolución tecnológica que todavía falta.
Fíjate, ¿no? En el momento en el que Meta, ¿no? Antiguamente Facebook, dice que se va a gastar la auténtica millonada en los próximos años en una cosa que se va a llamar metaverso, pues salen subvenciones europeas, sale un montón de empresas poniendo un montón de dinero en algo, incluso ahora que se pinchó un poco aquella idea, ¿no?, de Meta por el mal año a nivel económico y tal, y que parece que hubo ahí un poco de traspié, pues eso, parece que ahora no todo el mundo ya quiere utilizar la palabra metaverso, pero sigue habiendo subvenciones y cosas orientadas al metaverso y tal, porque eso va más lento, ¿no? Y entonces todo eso...
Aquí yo creo que me voy a meter en un berenjenal. Voy a abrir un melón. me río ya porque me la veo venir. Hemos venido a darlo todo. A mí lo que me... No es que me moleste, ¿no? Pero es lo que me tiró un poquito para atrás es con el boom este de Meta, que siendo que soy una persona que, digamos, que está muy metida en el desarrollo de videojuegos, que soy una persona que está, digamos, muy metida dentro del sector tecnológico, punto número uno, todavía no tengo muy claro qué es esto del metaverso. Punto número dos, me da la sensación de que ha estado siempre muy ligado o muy cerca de todo el tema criptomonedas, NFTs, y ha habido muchísimo boom que ha subido muy fuerte, que se le ha pegado muy fuerte también. Entonces, que ha sido un mercado como muy volátil, muy de altibajos. Ahora, por ejemplo, con el tema de las IAs, está otra vez todo el mercado súper... Mercado, más bien mercado, el panorama está súper revuelto, al menos en la comunidad artística ahora con el tema de las IAs está siendo muy cañero. Entonces, claro, todo es... Siempre el metaverso ha estado como... No es que esté relacionado, sino que está siempre como muy cerca, muy juntita, todos estos focos de polémicas... Que lo ves desde fuera y dices...
Han sido trends muy, muy importantes, muy significativos que han ocurrido en espacios
solapados. Que no estoy diciendo que el metaverso digamos se alimente de o tenga colaboración con este tipo de fenómenos, pero como ha ocurrido todo a la vez y ha estado eso pues como muy juntito...
Se retroalimentan, ¿no? Porque ya que vas a tener un metaverso, ¿por qué no tener digital ownership? Y si vas a tener digital ownership, pues que sea con blockchain... Y
claro,
ya te lo han juntado todos, ¿sabes?
Eso es, y para hacer mis avatares voy a utilizar una IA porque... Y los mundos del metaverso van a estar ahora realizados con este ChatGPT que te monta aquí unas historias del copón.
Sí, la verdad es que...
Inversores millonarios fumando Kojimas.
Pero bueno, de todas maneras, yo por ejemplo soy partidario de que la idea del futuro metaverso tal... Me parece atractiva, me parece la de Ready Player One, ¿no? Me parece que sí, que puede ser que en el futuro pues trabajemos con este tipo de dispositivos que posiblemente sean distintos, sean mucho más ligeros, más tal, ¿no? Que sean como así como gafas, ¿no? También ahora hay un boom, ¿no? También que se dice que Apple va a lanzar próximamente su gafas.
Sí, llevamos un año entero viendo vídeos en YouTube que dicen la semana que viene sale el casco de Apple. Se anuncia el casco de Apple, ya se lleva un año.
Pero es un nuevo intento de decir a ver si alguien acierta con lo que hace, ¿no? Y realmente empuja el negocio, porque como decíais, ¿no? Al final hay muchas empresas que al final se crea eso y ya todo el mundo quiere trabajar en eso nuevo.
Hombre, lo bueno de estas cosas es que siempre va a haber inversores detrás con las manos de estas calentitas, en plan de me quema el dinero. Y van a empujar, entonces van a empujar hacia algún lado. Y si no es en el desarrollo de software, va a ser en el de hardware. Y cualquiera de las dos es buena dirección en este caso. Y pasó con la VR, era necesario ese empujón. Y si no llega a haber el boom hace en el 2016, 2017, 2015, en esa época de, pues eso, gente que dijera voy a invertir en esto a saco y todo el mundo invirtiendo, pues ahora no tendríamos unas PlayStation VR, no tendríamos las Oculus Quest, no tendríamos una oferta y una variedad ahora de cascos, por ejemplo, de hardware, que ha bajado muchísimo de precio. Yo recuerdo las HTC a más de 1,000 pavazos y necesitabas un ordenador de 4,000 para mover cualquier cosa.
Vale. Pues sí, hoy día también siguen, ahora con la crisis ha aumentado muchas cosas también de precio. También el último casco que tenemos más reciente, ¿no?, de Meta es carísimo, ¿no? Es decir, que todavía hay mucho que pulir, yo creo, en el camino, pero es verdad que cada vez estamos más cerca y nos acercamos más en la dirección. Vale, bueno,
aquí... vamos a darle carpetazo. Hemos desraileado la conversación hacia el metaverso. Vamos a retomar nuestros derroteros. Tu época en Future Lighthouse se acaba, porque creo que el estudio cierra, ¿no? Porque no acaba de encontrar su continuidad en 2018. No sé si a ti te pilló el cierre.
Yo me fui antes del cierre, me fui unos meses antes.
¿Pero te fuiste porque lo veías venir o te fuiste porque ya encontraste otra oportunidad?
En principio, digamos que mi tiempo en Future Lighthouse terminó.
Vale.
Pero vamos, en principio fue, ya os digo, fue un paso, la verdad, me vino bien también para, digamos, centrar. En aquella época, pues, digamos, era bastante jovencito y... uno como que siempre aguarda las esperanzas de, pues, este va a ser mi sitio para siempre, ¿no? Aquí estoy calentito, aquí estoy cómodo, es mi espacio de confort. Y fue, digamos, la primera bofetada de realidad en la industria de, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, sí, me vino bien para ponerme un poquito las pilas en ese aspecto. Porque, pues, los que no lo sé, bueno, vosotros imagino que lo sabéis, tenéis ya bagaje charlando con mucha gente del mundillo, pero esto es súper, no volátil, pero es muy dinámico. Entonces los puestos de trabajo van variando mucho, acabas un proyecto y pasas a otra empresa, pasas a otro estudio, pasas a otro proyecto, a lo mejor, aunque sea dentro de la misma empresa, siempre estás moviendo, es muy raro estar mucho tiempo en el mismo sitio. Y también es necesario para crecer a nivel... profesional, a nivel de currículum, a nivel de salario, a nivel de todo. O sea, que es algo sano. Yo lo veo como algo sano, vaya.
Sí, sí, sin duda. Además, también a los perfiles creativos les cansa un poco, le quema un poco estar haciendo siempre lo mismo. Entonces, ese dinamismo viene bien. Bueno, y aquí es cuando se cruza en el camino de Héctor con Mercury Steam, el gran estudio... responsable de juegazos AAA, entre ellos, pues, dos Castlevania, sin ir más lejos. ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste de que estaba esa oportunidad ahí?
Pues no me enteré, fue de casualidad, porque yo estaba, además, estaba muy de bajón en esa época, porque estaba haciendo algún carrillo de freelance, había ido... en aquella época también estaba en casa haciendo portfolio, haciendo trabajo de freelance y consejo que le doy a la gente cuando estás en ese impasse entre trabajos o no encuentras cosas, eventos, o sea, hay eventos aquí ahora en Madrid, por ejemplo, tenemos un montón de eventos, rollo beer workings, eventos como gente dando charlas, se llaman GDC, vaya, en Twitter tenéis un mogollón de información, eso es. Y ese tipo de eventos para hacer networking y demás son súper útiles. Yo ya me lié la manta a la cabeza. Hay uno que se hace en Portugal, en la península de Troya, se llama El Caballo de Troya Era un Unicornio, The Trojan Horse Was a Unicorn. Y la verdad es que ese tipo de eventos te es una inyección de moral que flipas. Y yo en ese momento la necesitaba. Y lo bueno es que hay mucho review de portfolio, hay entrevistas directamente con algunos estudios. Yo ahí tuve una entrevista, por ejemplo, con CD Projekt. Me dijeron que no. Entonces yo, bueno, pues seguí cavando un hoyito hacia abajo. Y en ese momento, justo después de, pues, yo creo que después de las entrevistas que tuve con CD Projekt y tal, como a la semana, un antiguo profesor del máster que hice en Animu me llamó y me dijo: Héctor, yo estoy currando en Mercury y necesitan gente. ¿Te molaría? Y dije, ahora mismo me apunto un bombardeo. Sí, claro.
Claro.
O sea, fue el timing perfecto de
sí, estaba, sí, en el momento adecuado.
Estaba súper chiquito, estaba además con una bajona moral bastante importante y esto fue como, venga, vamos para arriba otra vez y nada, tuve una prueba de arte.
Uh-huh. ¿Cómo es la entrevista en un estudio así? ¿Tienes una prueba de arte? ¿Has comentado?
Sí, pues en este caso tuve el primer contacto con el lead de toda la parte de 3D del estudio, con Albert. Y luego ya con recursos humanos y sí me mandan una prueba. En este caso, pues era una prueba básicamente, por aquella época era para la, creo que era la, yo entré en la segunda campaña de Space Lords. Uh-huh. Space Lords, que antes se llamaba Raiders of the Broken Planet. Y ahí pues la prueba fue una retopología con hacer unos bakes, unas texturas y pues más que nada es demostrar pues un poquito dan por hecho que según en tu portfolio el nivel que tienes es el válido y demás, pero yo creo que en ese caso estaba más enfocado a cómo controlar la optimización y sobre todo si eres capaz, o sea, si estás trabajando a unos tiempos y a un nivel en el que puedes entrar en producción, que es lo que necesitaban en ese momento, una persona que entre y el día uno esté ya.
¿Cuánto tiempo te dan para la prueba?
Uf. Pues en general, yo he hecho pruebas de todo tipo. La de Mercury fue, creo que fue una semana. Para la prueba que era en ese momento, la que hice yo al menos, más que suficiente. Pero he hecho de todo tipo. En otros estudios sí es cierto que no me han dado un límite de tiempo. Que han dicho ajá, lo que tú consideres. Lo cual es un arma de doble filo.
Es curioso, ¿no? Todo esto, ¿no? Porque claro, en el sentido de que cuando tú entrevistas a una persona muchas veces quieres verlo en directo hacer algo, ¿no? Y ver cómo se maneja, ¿no? Pero claro, en una cosa que es tan larga, como tú dices, pues tú ahora te mandan algo a casa y ahora, como cuando éramos pequeños, ¿no? Y utilizábamos internet para hacer los trabajos, ¿no? Al final, ¿quién sabe si lo has hecho tú, si no lo has hecho tú?
Ya, eso es un riesgo que corres. También yo en algunas charlas que he dado y demás, siempre lo digo, ni se os ocurra mentir en un artesano o en una prueba, porque los periodos de prueba existen una vez que han contratado. Y si resulta que eres un... La palabra es un poco fuerte, pero un fraude... A los dos meses te van a echar.
Claro, claro.
Y el objetivo es que no te echen, entonces, pues, claro.
Sí, bueno, el decir que has hecho algo que realmente no has hecho es literalmente un fraude en términos legales.
Claro, entonces, si, por ejemplo, tú entras en un puesto de trabajo y te preguntan en la entrevista, ¿sabes hacer ropa en Marvelous Designer? Y dices, por supuesto. Y dices, perfecto, para adentro. Y estás un mes y te están sacando tareas de ropa en Marvelous. Y no eres capaz de hacerlas, pues claro, no hay chance. No eres la persona indicada para ese puesto. Claro. Con lo cual, yo no sé.
Pero entonces, ¿tú consideras eso por darle el consejo, ¿no?, a otras personas que quieran presentarse a entrevistas, pues Mercury o en otras empresas así, AAA? ¿Qué consejos le da? Es decir, ¿suele ser habitual que en una entrevista de arte te pidan pruebas?
Dependiendo de un poco el nivel y el perfil que se busque. Si para la gente que está empezando y que está entrando, sí suele ser normal. Sobre todo depende mucho también de los tiempos de producción y de las necesidades de la producción en ese momento. Pero por lo general, sobre todo para perfiles juniors, sí suele ser normal. Junior, mid, suele ser lo suyo. Claro. Es que el tema, por ejemplo, a una persona senior o siendo ya un poco egocéntrico, a mí ahora mismo me dices, oye, hazme una prueba, es como, uff, ¿cuándo? O sea, yo tengo un trabajo, ¿sabes? Si yo quisiera aplicar a otra empresa, es como yo trabajo full time 8 horas, más luego,
claro,
que curro en la universidad, ¿cuándo te saco yo tiempo por una prueba? Es que es imposible.
Depende de la prueba también.
Claro.
Si una semana, como dices tú, claro, es muchísimo tiempo.
Es que es imposible. Entonces es el tema de los artes complejos.
Claro.
según claro. a qué nivel nos estemos moviendo.
Claro, afortunadamente, conforme más experiencia acumules y otros has tenido otros trabajos y tal, porque
hombre, claro,
es necesario, se vuelve, lógicamente. Entonces,
eso llega un momento en el que...
como tú, ya es poco probable que le pidan un artest si tuviera que moverte a moverse.
Claro.
Okay, bueno, y cuéntanos eso, ¿no? Tú de repente te aceptan, más feliz que la más, porque tú venías de estar, como decías, en un hoyo.
Sí.
Y llegas, ¿cómo es tu primer día, ¿no? En Mercury.
Uf, pues mi primer día es revisar documentación, pero uf. Además, claro, llegué y era eso, la segunda campaña del Riders. Gente, pues eso, cerrando builds, esto tiene que salir porque tenemos entrega en 2 semanas y tú llegas ahí, pues eso, pues el pipiolo, el nuevo, el novato. Y bueno, y aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo trabajáis aquí? Claro, te lo explican todo rápido y corriendo y empiezas a leer documentación para intentar enterarte de qué está pasando. Y mi primer día sí fue cañero, porque recuerdo que entras, lo típico, a las 9:30, 10 de la mañana, firmas tu contrato, te sientas, tus compañeros, hola, ¿qué tal? Te tomas el café, revisas documentación, y a la 1 de la tarde ya llegó mi lead y dijo, pues, este es tu content, empieza. Y ala, o sea, fue tirarme a la piscina como los leones, y... Si flote y sabe nadar es que es digno.
Claro.
Un poco así.
No hubo periodo, ¿no?, de adaptación, ¿no?, sino que directamente...
Hubo periodo. ¿De 10 a 1 hubo periodo de adaptación?
Vale. Pregunta lo que quieras de 10 a 1, ¿no? Vale. O sea, que son cañeros, ¿no? Empiezan directamente, está bien.
Sí, ahora se intenta tener un poquito más de... Estamos un poquito más relajados, pero también depende mucho del momento de la producción en la que entres. Si tienes la suerte y entras al principio de un proyecto o entras en la preproducción, es todo mucho más friendly, ¿no? Es mucho más... Esa curva de adaptación puedes tenerla y puedes tener al lado a una persona que esté pendiente de ti, pero claro, si entras en... Tengo milestone, tengo entrega la semana que viene, tenemos que entregar 15 personajes con 2 armas para cada personaje, cuando dices, bueno, pues siéntate aquí, haz esta pistola, no molestes mucho. Y el resto produciendo como locos.
Claro.
Es complicado, pero en Mercury y en cualquier estudio, ¿eh? O sea, esto ocurre en todos lados, es normal. Entonces, bueno.
¿Qué metodología se usa en los proyectos del estudio? En el sentido de que tú te llegas y te encuentras ya ese trabajo que está dado de alta en una aplicación. ¿Alguien ha pensado esas tareas por ti? ¿O se reúne cada grupúsculo para hacer Scrum? ¿Hay algún tipo de sistema así que se esté usando en el estudio?
En principio está todo bastante bien organizado. Ahí con los diferentes departamentos intentamos que la comunicación sea muy, muy orgánica y dentro, por ejemplo... Producción es un departamento que tiene que ser muy potente, no solo en Mercury, sino en cualquier empresa. Es mi visión personal, vaya. Y en este caso, sí, producción delega con diferentes subgrupos tareas pues, antes de cada hito, de cada milestone. Para este milestone vamos a necesitar tanta cantidad de contenido, se va desglosando, tareas se van repartiendo. Entonces, ahí más o menos. Luego ya con la ayuda de los leads y demás se va repartiendo toda esa carga de trabajo y se intenta tener controlada. Y sobre todo si son proyectos grandes, están estudios más chiquititos, por ejemplo en Future Life o cuando trabajamos en VR era un poco más ese caos orgánico, que parece que el hilo de producción está vivo. En ese sentido, cuando es un estudio más de un desarrollo un poquito más de garaje, por así decirlo, ¿no? Más que lo vamos a ver más en estudios pequeños, estudios indie, en game jams, ese tipo de trabajo de, bueno, vamos todos a la vez. Claro. y a subsistir. En ese caso, pues puede funcionar bien. Cuando el estudio empieza a ser más grande, o te organizas, o es terrorífico.
Ok. Vale, bueno, cuéntanos sobre tus proyectos, ¿no? En Mercury, ¿no? Porque empiezas como artista 3D, pero hoy día eres principal, ¿no? 3D art y El Mercury, entonces, bueno, pues has tenido ya una experiencia dentro del estudio, has participado en varios proyectos. Cuéntanos un poco los primeros proyectos hasta los actuales.
Pues mira, empecé, como os decía, en Riders. Y en Riders, cuando entré, de hecho, entré en el departamento de personajes. Pero claro, al principio, como buen pipiolo, pues bueno, no te vamos a dar un personaje, vas a empezar haciendo armas. Entonces, pues empecé haciendo pistolas. La pistola cada vez se fue convirtiendo en una pistola más grande. Pasamos a los drones. Y por idas y venidas del destino acabamos haciendo, pues, bosses. Y de los bosses pasamos a intercalar bosses, personajes. Y ahí hubo, la verdad, Riders fue un proyecto muy guay, aprendí un montón porque había muchísimo contenido. Muchísimo contenido a nivel de personajes, criaturas, mecas gigantes. Allá aprendí un montón. Y ahí, digamos, ya me fui alejando mucho del tema props y armas. Lo dejé completamente aparcado. Y luego ya, pues, terminando ya, bueno, terminamos todo el contenido de Riders, se empezó a llamar Space Lords después, cerramos ya lo que era la cuarta campaña de Space Lords y comenzó la producción de Metroid Dread. Cambié de proyecto y ahí ya, pues, montamos el equipo de personajes y ahí estuve haciendo, pues, personajes para Metroid.
Que eso, bueno, tiene que ser un orgullo también, ¿no? Para poder participar en una de las franquicias, ¿no?, más importantes del mundo, más míticas, ¿no? Como hablábamos al principio también de Nintendo, ¿no? Que además había tanta gente, ¿no?, esperando un juego nuevo de esta saga y que puedas participar. Supongo que al principio no decir nada, no puedes decir nada absolutamente a nadie, pero poder participar en un proyecto así tiene que ser también muy interesante, ¿no? Para...
Se hace duro, lo de los NDAs, se hace... Además, cuando son proyectos así, ¿no?, que te hace tanta ilusión, es como, cuesta...
Claro, que quedas con colegas, ¿no? Bueno, pues estoy trabajando en este, pues yo no puedo decir nada, ¿no?
A ver, es lo que toca, ¿eh? Y
cuando tú pasaste a Metroid Dread, ¿Riders continuaba en desarrollo?
Sí, Riders se continuó bastante no desarrollo, sino en, digamos, mantenimiento y iban añadiendo contenido. Las campañas se quedaron, las cuatro campañas que tiene Space Lords, pero sí siguieron añadiendo mogollón de contenido. Hicimos, claro, la batería que teníamos de personajes, de skins, de armas, era muy grande, entonces siguieron poquito a poco y le dieron muchísima continuidad. A día de hoy, yo creo que sigue, bueno, los servidores de Space Lords siguen y no sé cuánta comunidad habrá, pero ahí está. Contenido ya no se saca, vamos, que yo sepa no están sacando más contenido nuevo.
Vale, y cuéntanos un poco, si nos puedes decir eso, cuando empezáis un juego, ¿no?, como digo, como Metroid, ¿cómo es el equipo, ¿no?, de arte? ¿Cómo os organizáis, ¿no? Es decir, supongo que es una superproducción, entonces supongo que consumiría mucha gente, incluso entraría mucha gente, ¿no?, en el estudio para el desarrollo, ¿no?
Pues aunque no os lo creáis, no éramos tantos. O sea, al final es el equipo era bastante contenido. Si hubo un punto de la producción en los que, pues, en personajes... seríamos unos 9 en el pico más alto. Después se fueron distribuyendo otros departamentos más especializados, a Prox o Enviro, pero tampoco es un equipo especialmente grande.
Supongo que todos muy senior, ¿no?, para poder producir tanto contenido y de tanta calidad, ¿no?
Pues al final no te queda otra. O sea, seas senior o no seas senior, hay que sacar curro. Entonces, al final, si no eres senior, te haces senior en una producción así.
Bueno, hay una cosa que han alabado de la primera a la última review de Metroid, que son sus animaciones. Las animaciones de los personajes y el sistema de animaciones que lo soporta, todos los detallitos, las adaptaciones de agarrarte al filito, soltar, todo ese fine tuning, es algo que no ha dejado indiferente a la prensa ni a los jugadores. No, lógicamente.
No es por sacar pecho, pero el equipo de animadores que tenemos, de programación y demás, que tenemos es muy bueno. Entonces sí, el curro que se metieron los animadores fue interesante. Pero supongo, sí, dime.
Te iba a decir simplemente que supongo que también hay mucha moral, ¿no? También cuando sale un proyecto de estas características y realmente te apasiona, habrá una parte profesional, pero también una parte de si tú eres fan de la saga o tal, el poder tal también hace que le pongas especial cariño, ¿no?
Sí, una cosa que ahí se alinearon un poco los astros es que sí es cierto que el equipo que se, de manera casual, que se creó para el Metroid, éramos todos, o la gran mayoría te diría que, muy fans de la saga. Entonces, cuando un proyecto se hace, ya no solo con la profesionalidad que se espera de una persona que está trabajando en un estudio como Mercury, sino que encima además siente mucha pasión y amor por una saga, se nota mucho. Y quiero pensar que es el caso de Metroid en este caso, por ejemplo, que sí se ha llegado a plasmar un poquito. Está sonando esto muy romanticón, pero pero es verdad.
Todos los desarrolladores de videojuegos están en este mundo por razones románticas hacia el mundo de los videojuegos, porque aman y porque les encanta este tipo de cosas, porque hay otras profesiones a lo mejor en las que se puede cobrar más, o hay otras profesiones en las que... Entonces casi todos los que conozco siempre por un aspecto muy romántico hacia esta industria, ¿no?
Uh-huh. Sí, ya te digo, además es una profesión que si de verdad no te gusta lo que estás haciendo, lo vas a pasar regular. Y es duro al final dedicarte 8 horas, sobre todo en realidad cualquier actividad laboral relacionada con un aspecto más artístico, si de verdad no te está gustando lo que haces, no, al final los resultados no son buenos y acaba siendo más un...
Puede ser bueno, pero no excelente, ¿no?
Sí, al final es que acaba siendo más una labor, sin menospreciar a los funcionarios, pero más de me siento, hago mis 8 horas acá y ya está, ¿sabes? Voy, hago mi curro, con mayor o menor desgana, llego al mínimo artístico, en este caso, que se exige, y ya está. Si de verdad te gusta algo, pues siempre vas a... Que no estoy diciendo ni que eches más horas, ni que nada de eso, ¿eh? O sea, no, pero
las 8 horas que echas, las echas buscando...
Eso es. Ese
de la excelencia.
Eso es. Entonces yo creo que eso es algo que con los perfiles artísticos, si, aunque es algo psicológico tuyo, vas a estar más a gusto, vas a dar ese poquito extra. Y no es una sensación que no, al menos desde fuera, no lo he visto en otros sectores. En una persona que se dedica a actualizar Excel todo el día para cesión o adquisición de empresas, pues no creo que esté todos los días en tu trabajo en plan de vamos a darlo todo porque este Excel, esta tabla, esta fórmula tiene que ser la mejor que he hecho en mi vida. Que a lo mejor sí, ¿eh? Pero no sé yo si va a ser el caso.
Bueno, y si te preguntamos que nos digas cuál puede ser el asset así favorito o el del que te sientes más orgulloso que hayas hecho tú. Bueno, tú, me imagino que más personas, porque nunca es una sola persona, ¿no? Cuando se diseña un personaje interviene, pues...
Sí, no, al final...
Muchas personas. Pero... ¿qué personaje o qué objeto del juego...?
Yo te diría que le guardo mucho cariño a Cry. Cry es el poder haber hecho o participado en esa versión gigante mucho más de Cry. Las versiones antiguas de Cry son un poco fanegas, son un poco feas. Entonces, el haber podido darle esa vuelta de tuerca al diseño en el Dread fue un lujazo y yo creo que le sentó bien. Que le ha sentado bien al cocodrilo verde.
Ahí, y hay una pregunta quizás que se me viene ahora mismo a la cabeza, es, ¿teníais total libertad o Nintendo siempre revisaba todo lo que hacíais de manera muy meticulosa y hay ciertas líneas que no podíais cruzar?
Sí, claro, Nintendo revisa todo siempre. Todo. Uh-huh. Entonces, bueno, al final es como cualquier...
Claro, pero como comentas ahora, es como que la dirección de arte o la línea artística la pudisteis definir vosotros en Mercury o Nintendo os la dio y no podíais saliros de esa.
No, ahí Mercury siempre no ha tenido libertad total, pero sí ha dado O sea, este Metroid tiene mucho ADN de Mercury.
Claro, es que es un Metroid muy distinto. Por eso lo preguntaba, ¿no?
También yo creo que era necesario, plataforma nueva. De hecho, todas las historias que se han contado de ese Metroid Dread que nunca se pudo realizar porque no daban las prestaciones de las consolas ni la tecnología del momento para conseguir la sensación que querían exactamente. Y pues al final ha ido todo un poquito de la mano.
Vale, bueno, y Metroid Dread consigue unas auténticas notazas. Recuerdo las primeras reviews, todo el mundo... Un juegazo brutal. ¿Cómo vivisteis vosotros desde el estudio el lanzamiento, no? Porque supongo que al principio con muchos nervios, pero luego empiezan a salir aquellas cosas y es como, no sé si te relajas o no, pero es en plan de guau, qué bien que lo que hemos hecho, que como decías ahora, era quizás arriesgado porque hemos cambiado la estética incluso del personaje principal, hemos cambiado ciertas cosas, pues no sabíamos cómo la comunidad de fans y de fanáticos se lo iban a tomar, así en plan de no, querían ver a lo mismo o el ver algo nuevo les iba a gustar, ¿no?
Pues el primer lanzamiento del primer tráiler, eso fue para nosotros como los argentinos este fin de semana pasado con la Copa del Mundo. Fue un poco así para que te hagas una idea. Y en la oficina, como quemando el F5 de los teclados con la review de Metacritic para ver lo que opinaba la gente, las opiniones de los medios, escuchando pues a compañeros que trabajan en medios, que te van chivando, esto me ha flipado, y me mandan WhatsApp en plan de, tío, esto es lo que habéis hecho, es la polla, el que te vaya persiguiendo el Emmy, esto es cojonudo, me da una ansiedad, pero qué bien. Entonces, esos feedback, la verdad es que han estado muy guay, ya te digo, en la oficina, con las primeras reviews sobre todo. Me acuerdo cuando... no sé qué nota tendrá ahora en Metacritic el Dread, pero las primeras horas cuando pasábamos por el 95 o 92 en Metacritic, la gente estaba como loca.
Claro, claro, hay muy pocos juegos, ¿no? Que han tenido esas notas, ¿no?
Sí, no, y con los GOTY, por ejemplo, igual, que tuvimos mucha suerte también con los nominados de ese mismo año, pero cuando nos dieron el GOTY a mejor juego de acción fue como ¡fuah! ¡Qué sensación!
Sí, sí, es tener la suerte, como te digo, de estar en el momento adecuado muchas veces, ¿no? Lo que comentabas al principio, ¿no? Porque hay gente que se pega palizones, ¿no? Para trabajar en proyectos que se cancelan, incluso durante años, que luego el año que sacas ese juego, ¿no? Por ejemplo, este año, ¿no? Que hemos tenido el Ring, que hablábamos al principio, que es un juegazo.
El de Ring. Menos mal que lo atrasaron.
Eso es, pero también está la gente que se ha pegado el currazo de God of War, ¿no? O tal, que me acuerdo el año que ganó God of War, que estaba el Red Dead Redemption 2, que no lo ganó. Y entonces era en plan de, hostia, el palizón que también se ha pegado esa gente.
Imagínate,
que no.
Haber currado en un Red Dead Redemption, los de Rockstar currando también ahí a muerte y... Jo, pero es que el God of War es un juegazo.
Sí, te digo que no. Pero, por ejemplo, este año no se la ha llevado. Lo que me quiero referir es que, claro, que se tienen que alinear muchos planetas para que todo termine a término, el proyecto no se cancele, salga bien,
claro.
Se puedan...
Es que al final hay... Eso también es mucho factor suerte. Además, años de producción es muy raro uno, con el COVID de por medio también, confinamiento, fue... Pero bueno, al final las cosas salen.
Muy guay, muy guay. Enhorabuena por todo el curro.
Gracias.
Vale, bueno, pues la siguiente es, quizá entramos en algunas preguntas que nosotros hemos marcado aquí como un poquito delicadas, porque de igual forma, ¿no? Que salen esas notazas y que hay una gran... bueno, los fans lo perciben como que el juego ha sido increíble. También hay una otra cara, ¿no? De la moneda, un poco más oscura, ¿no? Que se acompaña al lanzamiento del juego cuando empiezan a haber críticas, ¿no? O una polémica de algunos desarrolladores que decían haber participado en el juego, pero que luego no aparecen en los créditos y tal. Por otro lado, ¿cómo vivisteis esta otra polémica, ¿no? Sí. Que fue en el mismo tiempo, ¿no? Es decir, a la vez que teníais las alabanzas, ¿no? Del juego en sí, de software, pues había este tipo de situaciones, ¿no?
Sí. A ver, pues es, como tú decías, es delicado, es complicado y A ver, yo a nivel personal soy de los que piensan que si has currado en un juego tienes que estar en los créditos. Ahí luego ya la compañía o el estudio ya que decida cuáles son sus políticas y el tiempo que es necesario o no. Entonces, bueno, ahí ya en su momento Mercury ya dio sus justificaciones y sus explicaciones en su momento. Pero bueno, para nosotros siempre es agridulce, ¿no? Además, justo fue un momento muy de estar todos muy emocionados. Es al final, pues, un poquito esa otra cara de la moneda. Es complicado de gestionar esas emociones también. Pero bueno.
Vale, y también junto a esa polémica, bueno, no sé si es junto a la polémica o también es un, como comentábamos al principio también, es algo habitual en este mundo, en esta industria, que termina el desarrollo del juego y claro, hay un montón de desarrolladores que abandonan el estudio, ¿no? Que se van de allí, no sé si asociados a la finalización del proyecto o asociados a la polémica esta que había, ¿no? ¿Cómo vosotros vivisteis aquello, ¿no? Porque creo que incluso había gente de rangos altos, ¿no? Que dejó la compañía.
También lo comentábamos al principio, que esta, digamos que en los estudios de animación, de videojuegos, es común lo de acaba un proyecto, pues saltas a otra empresa o saltas a otro proyecto dentro de la misma empresa. Hay un poco de todo. Y en este caso, Metroid fue un desarrollo largo, también es quema una producción tan, tan tocha. Y hay mucha gente, pues, gente que se tomó años sabático, gente que decide irse a otros estudios, a otro tipo de proyectos, que está también, buscando... También hay un poco de todo, que la salida es normal, vaya.
Teniendo en el currículum, ¿no? El haber participado en un Metroid, supongo que te será... Hombre, se te abrirán ciertas puertas, ¿no?
También. Eso es totalmente cierto, te catapulta un montón. Entonces, bueno, ya que no es lo mismo estar buscando trabajo con un Space Lords en tu currículum que con un Metroid 3. Sin desmerecer el trabajo de Space Lords, pero te quiero decir que te abre muchísimas puertas y sobre todo va a hacer que tu LinkedIn eche humo. Y que tu ArtStation y mensaje de ArtStation y es completamente no, normal. Y ahora mismo, por ejemplo, que el mercado en España en concreto, además, hemos pasado de no tener ofertas, por así decirlo, de tener opciones de pivotar a empresas, a que de repente sí. Y claro, pues eso es cojonudo. Porque aparte de tener opciones, esto es la oferta de la... Es la ley de la oferta y la demanda. Si quieres mantener a tus trabajadores, tienen que mejorar condiciones, porque fuera están mejorando condiciones, con lo cual es un win-win para todos. Para los que se van porque van a algo mejor, para los que se quedan porque mejoramos condiciones, para...
Claro.
O sea, es muy necesario. Y precisamente el hecho de que el mercado se mueva, de que la gente pivota a otros estudios, hace que todo crezca. A mí me parece súper positivo.
Sí, la verdad es que a veces no hay nada como que te saquen de la zona de confort para
ponerte
las pilas, ¿no?
De verdad, sí.
Tanto al empleado como a la empresa.
Pero además
te tiene que ser competitiva y ofrecer un sitio
a gusto. Es que es necesario y como profesional también es muy interesante crecer dentro de la propia empresa, pero también salir y poder pivotar o poder estar en otros estudios, ver metodologías diferentes, trabajar con diferentes directores de arte, trabajar con diferentes metodologías, software, diferentes motores. O sea, que de todo, no es lo mismo trabajar con Unreal que con Unity, que en el caso de Mercury con un motor propio. Es que hay un montón de opciones fuera, entonces esto te va a hacer crecer como profesional en todos los sentidos. O sea, el cambio no, por lo general no suele ser malo.
Sí. Oye, y en Mercury, eso recuerdo que quizá el lanzamiento se vio un poco empañado por estas cosas que hemos comentado. ¿Ha cambiado el estudio en algo o ha intentado cambiar algo para que en futuros lanzamientos intentar evitar esa situación? Porque no, teniendo entre sus manos un juegazo desarrollado, pues nos gusta, ¿no? El que se acompañe también de alguna polémica, ¿no? Que algunos estudios han tenido o tal. En este caso le tocó a Mercury también, pues el intentar evitar, ¿no? Esa polémica y que no se vean empañados.
Ahora mismo, por el tema de las polémicas, hay polémicas en todos lados, que en todos sitios pues nada, que te vas a Santa Mónica, a CD Projekt, a Activision, o sea, tienes polémicas en todos sitios, de mayor o menor gravedad, pero en principio todos los estudios, Mercury también está haciendo un trabajo grande por mejorar en ese aspecto, mejorar condiciones, que estemos todos a gustos. Aquello que se hizo tan viral, tenemos microondas, la gente puede estar tranquila, podemos cocinar nuestra comida, podemos calentarla sin problemas.
Eso no lo recuerdo, ¿qué pasó?
¿No lo recuerdas? Sí. Me salió uno de los... En ese momento también una de las críticas que se hicieron así como más virales era que no nos dejaban usar los microondas. Ah. Que se juntó por temas de COVID, pero el tema del COVID y demás, pues uno de los problemas que tuvimos era que pues se formaba mucha cola en la cocina, entonces para evitar que la gente se aglomerase mucho en época de COVID, full COVID, pues leñe, vamos a no usar los microondas y no calentar la comida y que todo el mundo comparte ese espacio y demás, pero que... Y la gente se preocupó mucho, de verdad, fue como en Twitter y demás, en plan de, no les dejan usar los microondas, tranquilos, ya podemos, ya se puede. Desde hace tiempo se puede, no preocuparse.
Bueno, y moviéndonos un poquito más a tu trayectoria como artista, nos interesa mucho saber cómo está un poco evolucionando el tema de las herramientas y el entorno de trabajo de un artista 3D. Entendemos que hay como ciertas tecnologías que son muy disruptivas. Una de ellas es, por ejemplo, Blender, ¿no? Hace 2-3 años pues habría que estar muy loco para usarla, pero a día de hoy ya la estamos empezando a ver que ha penetrado lo que es el desarrollo de videojuegos profesional y se está usando cada vez más. Una vez más hablamos de un toque de atención y de salir de la zona de confort para Autodesk, que se está un poco durmiendo en los laureles con sus herramientas y sus condiciones draconianas.
Un poco sí.
Siempre viene bien, ¿verdad? Que te sacuda el avispero.
Hombre, desde luego, sí.
Y todo lo que es generación procedural, generación con inteligencia artificial, se vienen muchos cambios para la vida de un artista. No sé tú cómo ves tu perfil en ese sentido.
Mira, algo que me fascina de mi profesión como creador de personajes en 3D es que por narices tienes que estar actualizado, porque dar dos suspiros y de repente todo ha avanzado y tú te has quedado atrás. Entonces es complicado. Y muchas veces, claro, en una producción o en un estudio tienes tu parcelita en la que haces tu desarrollo, estás 4 o 5 años, 2, el tiempo que sea, en un proyecto, en tu zonita de confort, ¿no? Con tu software que utilizas, pero claro, mientras tú estás ahí, todo va evolucionando, todo va avanzando, las versiones de ese software se van lanzando, pero tú te has quedado en esa versión, porque es la que necesitas para producir. Entonces, tienes que estudiar en casa, o sea, no te queda otra. Tienes que hacer cursos, tienes que actualizarte. Y ahí, bueno, ahí, por ejemplo, el trabajar en la universidad me mantiene actualizado por obligación. Y ya los chavales en la universidad o la propia universidad siempre va metiendo contenido nuevo, tienes que actualizar temarios, y eso, la verdad es que, digamos, me salva un poco el que me, entre comillas, obliga a estar actualizado. Así que, bueno, eso me facilita un poco la vida. Pero hablabas de Blender, por ejemplo. Blender está entrando súper súper fuerte. Yo creo que sí que Autodesk se tendría que espabilar un poquito, sobre todo 3D Max, porque yo soy niño 3D Max. Yo empecé con 3D Max y yo 3D Max lo defenderé hasta el fin de mis días. Pero de verdad...
También te digo, yo, por ejemplo, también he hecho muchas cosas antiguamente en 3D más y tal, y por ejemplo, ahora arrancas, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero arrancas Blender, que es completamente diferente la interfaz, es que es completamente, radicalmente diferente, te cuesta un trabajo de decir, es que no sé hacer nada.
Te animo a que un día por curiosidad abras ZBrush.
Sí, también tiene su...
Porque eso ya, además, como cada uno configura ZBrush como le da la gana, porque lo puedes cambiar todo, es como... Es un mundo. Pero al final te acabas acostumbrando y lo que es la teoría, digamos, o las funcionalidades básicas son las mismas en todos los programas. Cambian a lo mejor alguna metodología, los accesos de teclado y tal, pero lo que es la base va a ser...
Es cierto, pero por ejemplo, tú decías antes, para ser productivo requiere conocerte los hotkeys,
sí, claro.
Tú ahora mismo dices, yo soy productivo en 3D Studio, pero yo cojo Blender y yo sé los conceptos y tal, pero no soy nada productivo.
A mí me multiplícame los tiempos por 3, ¿sabes? Si me cambias a Blender. Maya todavía te lo manejo medio bien. De hecho, pues Maya tiene unas herramientas de retopología que son maravillosas, pero yo es que los modificadores de Max es que los quiero mucho. A mí eso me lo quitas y lo paso regular.
Entonces, por ejemplo, para nuevos, o sea, gente que quiera empezar en el mundo del modelado 3D...
Si no sabes nada y quieres empezar, Blender.
Sí, porque me refiero, antes comentaba Mauri que está penetrando mucho, pero... ¿Cuánto? ¿No? Es decir, tus colegas de profesión
creo que cada vez más, y que cada vez hay más estudios que están migrando sus producciones a Blender, y es una herramienta, sobre todo, ya no es que sea más o menos potente, sino que tiene un soporte por parte de la comunidad bestial.
No, y sobre todo que el coste en licencias, pues claro.
Ah, bueno, eso ya, eso facilita mucho, claro. O sea, no, si eres un estudio indie, no te plantees ninguna otra opción, porque no vas a pagar licencias de Maya o de Max. Eso es una salvajada, o sea.
Claro. Sí,
totalmente. Págale a la peña el dinero de esas licencias.
Que se lo lleven los empleados, sí.
Claro, sí. Entonces, y ahora mismo es eso. Igual que con los motores, Unity y Unreal, pues hasta donde yo sé, si no son full gratuitos, las licencias o el royalty que tienes que pagar por... una vez tengas publicado el juego, son bastante económicas, o sea que... Vamos, no sé, hay que estar muy... Hay que tener las cosas muy claras y estar muy seguro para montarte un estudio indie motor propio, ¿eh? Alguno habrá, pero... Uf.
No, hombre, claro, es muy complicado, loco. Muy costoso. Vale, bueno, y por último, llevas varios años ya, ¿no? Como profesor de ESNE. Cuéntanos... Pues, ¿qué haces allí? ¿Qué asignaturas imparte? ¿Cuál es tu labor un poco allí?
Mira, en ESNE soy profesor de cuarto de grado, del grado de desarrollo de videojuegos, en la especialidad de arte. Y bueno, la asignatura que imparto es creación y desarrollo de personajes. Y al final me he intentado como montarme ahí mi pequeño temario. Para la asignatura es anual, intento partirla en dos. Una parte de anatomía... de anatomía para artistas, un poquito pues de anatomía humana, anatomía animal, fantástica y demás, y luego otra parte de creación de personajes, ¿no? Un poco pues todos los procesos de modelo en alta, retopología, BX, texturas, lo que es todo el proceso de producción de un personaje. Y ya este es mi cuarto año en la universidad, la verdad es que bastante, bastante contento. Yo no me en ningún momento de mi periplo en la vida me hubiese imaginado siendo profesor, pero vamos, bajo ningún concepto. Y esto ha sido una de las sorpresas que te da la vida, que de repente pues te ofrecen la oportunidad. Y pues bueno, al principio lo que fue como surgió como una manera de sacarse un sobresueldo, se ha convertido en algo bastante, bastante chulo, que me aporta mucho, ya no solo a nivel, lo que os comentaba antes, a nivel técnico de reciclaje, de estudio, de estar siempre actualizado a nivel de software y de herramientas, sino pues también a nivel personal. La verdad es que si la gente tiene la oportunidad y tiene, digamos, la preparación para involucrarse en esto de la enseñanza, es un camino muy, 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 muy gratificante. Tiene sus cositas, que de vez en cuando tengo algún alumno un poco rebelde que dice, a ver, amigo. Pero por lo general la experiencia es súper positiva.
Sí, pero es cierto que estoy contigo que los que tenemos ya unos años en la industria tenemos que hacernos también un poco responsables de formar a la próxima generación.
Total.
Cosas buenas.
Totalmente, buenas, sí, sí.
Un esfuerzo, lógicamente, pero...
No, y que los chavales vienen, algunos apretando muy fuerte y te enseñan cosas que dices, hostia, pues esto jamás me lo hubiesen planteado de esta manera, o conocen herramientas que tú todavía no, pues que no has tenido la oportunidad de tocar y te las enseñan. Y bueno, a mí afortunadamente de momento me está saliendo bien la jugada y bueno, pues tengo la suerte de tener, bueno, en mi caso, muchos de mis profesores son ahora mis compañeros de trabajo, pero algunos de mis alumnos ahora son también mis compañeros de trabajo. Lo cual, pues, es también es una sensación, ¿eh? Es una cosa... es que un poco el rollito de vas pasando el testigo, ¿no? De generacional. Sí, total. Pero está, es una sensación un poco extraña, pero también es divertido, ¿no? Es decir, hace 2 años yo a ti te estaba enseñando a hacer retopos. Y ahora te tengo aquí al lado corrigiéndote las retopos, anda.
Muy bien, pues entonces entramos ya en la recta final del día de hoy, que ha sido muy interesante, pero no queremos irnos sin conocer cuál es tu perspectiva sobre el desarrollo en España. ¿Qué crees tú que tenemos, qué punto fuerte tenemos como desarrolladores españoles? ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta en el tejido industrial para estar todavía más en el candelero?
Pues a nivel de, digamos, de individuos, ¿no? Como eslabones de producción, lo que es el desarrollador español, creo que es súper polivalente. Y muy. La verdad es que tenemos, pues, programadores, artistas, gente de producción en todos los ámbitos del desarrollo, gente súper preparada. Y la verdad es que se puede exportar talento a mansalva, la verdad. Y también empezamos a tener muchas asociaciones, muchos eventos alrededor del desarrollo con muchas propuestas muy interesantes y que están funcionando súper bien. Ahí está AEBI, por ejemplo, también, que tiene muchas charlas, muchísima información, cursos... lo que os comentaba antes, eventos como los Beer Working, las GDCs, se está creando una comunidad en torno a lo que es el desarrollo de videojuego muy, 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 muy potente. Y se están creando también muchísimos estudios, que eso era algo que faltaba. Entonces, claro, antes si querías trabajar en videojuegos tenías 3 opciones. Tenías Saber, tenías Tequila y tenías Mercury. Gamelog, sí, si querías hacer móvil o...
cosa por tu cuenta.
Que había que echarle nada.
O salir al extranjero.
Claro, efectivamente. Y ahora, pues afortunadamente, hay muchísima variedad de estudios muy potentes. Y se está abriendo la posibilidad de el outsourcing, que también están entrando empresas extranjeras que están montando sus sedes en España, súper potentes, y que te ofrecen la oportunidad de trabajar en producciones súper tochas. O sea, que ya no solo es... ¡Jo, qué suerte! Trabajo en Mercury, hago un Metroid. Ya, pero es que, ¡jo, qué suerte! Trabajo en Activision, Blizzard, en Digital Legends, en Barcelona, haciendo un Call of Duty. Trabajo en 2K en Valencia. Trabajo con 31st Union también, que están trabajando con Square Enix. Tenemos CEO Interactive. Es que hay una barbaridad. Empresas de outsourcing que están surgiendo ahora mismo también con proyectos internacionales súper grandes, gente que hace outsourcing para Horizon Zero Dawn, para Guerrilla, para Naughty Dog, para Sony Santa Mónica, o sea, que de verdad ya no hace falta salir al extranjero, y menos aún con el tema del teletrabajo, que eso, en ese aspecto, la pandemia hizo que se pusiesen las pilas todos ahí muy fuerte, y ahora mismo pues es un reclamo absoluto. Muchísima gente...
¿En Mercury os permiten hacer trabajo remoto?
Es una política híbrida, por así decirlo. Porque hay gente que, digamos, puedes trabajar en X días desde casa, pero en general a en Mercury sí le mola el rollo de ir a trabajar a la oficina. Y se genera un ambiente también bastante, bastante orgánico de comunicación entre los departamentos, entre los compañeros, entonces está bien. A mí personalmente en un sistema híbrido me gusta. Yo necesito también de ver la gente, ver la oficina, el estar todo el día en casa. A mí personalmente me agobio un poco, pero también te digo, si hay que abrazar el teletrabajo, yo lo abrazo encantado. Me compro una silla de estas de 1.500 pavos, hago la inversión y oye, encantado de la vida, ¿eh?
No, hombre, ahora yo creo que está funcionando muy bien el híbrido. Como dices, la pandemia ha traído eso y ha traído para quedarse. Y la suerte de que puedas, como dices, trabajar en cualquier proyecto a nivel mundial, cada vez más. Hay empresas claro. que te dejan trabajar y tienen algunos puestos que son completamente remotos, porque hay talento en muchas partes del mundo que no se aprovecha para esta industria porque no están en la ciudad adecuada, pues quizás no tiene sentido. Entonces, el que pueda haber eso, los freelance al principio, después ahora también eso, ya incluso el remoto, el teletrabajo y tal, yo creo que también que es un gran paso también a avanzar y a hacer más grande la industria.
Sí, 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 totalmente de acuerdo con eso.
Bueno, ya que le hemos dado un repasito a la industria, hablemos ahora de ti personalmente, ¿no? Tú como artista 3D o como desarrollador en la industria, quizás tienes acaso algún sueño o alguna proyección, en plan, quiero aprender esta nueva tecnología o ir progresando hacia este rol. ¿Cómo te ves a ti mismo?
Pues yo ahora mismo sí que echo de menos quizá profundizar un poquito más en, digamos, tecnología más next gen. En este caso, por ejemplo, sobre todo a mí, dentro del desarrollo de personajes, pues humanos y criaturas es de las cosas que más me flipan. Y, por ejemplo, no sé si habéis visto el Callisto Protocol. Sí. Las faciales más realistas que he visto yo moviéndose en tiempo real. O sea, me parece una salvajada lo que han conseguido hacer. Y me gustaría mucho llegar a ese punto a nivel pues de mi portfolio y de mi desarrollo personal, de llegar a implementar esa calidad en unos tiempos aceptables, el depurar técnicas y seguir un poquito la trayectoria que estoy teniendo, que no me puedo quejar, me está yendo muy bien. Pero bueno, sí me empezaría también, me gustaría mucho empezar a, que ya es algo que estoy profundizando, el tema de pues un poquito más de gestión de equipos, gestión de tener personas a cargo, ir empezando un poquito a tener esos roles un poquito más, no de producción, de un departamento.
De gestión de talento, ¿no?
Pero de poder empezar, pues eso, a saber llevar equipos, por así decirlo. Pero con la calmita, ¿eh? O sea, eso a medio plazo. Yo estoy muy bien haciendo mis muñecos. Yo quiero seguir haciendo mis personajes y un poco por eso también ese rol, ¿no? Como de senior o de principal character artist, en este caso, de poder seguir haciendo personajes y de estar metido en la producción. Que es al final a mí lo que me gusta es eso, es estar metido en los fregados, pero hasta aquí, hasta las cejas. Que si no, la parte de ser lead, por así decirlo, está muy bien. Pues
muy bien, es necesaria.
Sí, 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 ¿no? Y yo se lo he dicho a mucha gente, o cuando he hecho alguna entrevista o lo que sea, en plan de, yo quiero el sueldo del lead. Pero no las responsabilidades y la gestión de Excel de un lead.
Buen intento.
Efectivamente, entonces en ese aspecto, en el puesto que estoy ahora, estoy como muy cómodo porque tengo, no el sueldo del lead, pero bueno, está bien. Y sigo haciendo personajes, que es lo que más, ahora mismo lo que más me apasiona, me gusta, me obsesiona y que dure mucho.
Estupendo, pues así lo deseamos nosotros.
Muy bien, ese es nuestro deseo para ti también. Y con esto y bizcocho hemos llegado al final de nuestra entrevista.
Sí, bueno. Espero que hayas estado a gusto de esto. Nosotros, yo creo que nos lo hemos pasado muy bien. Hemos aprendido muchas cosas contigo hoy. Espero que los oyentes también. Muchas veces nos piden que traigamos invitados de la parte más artística, que algunas veces nos cuesta más traer, así que yo espero contentar a muchos oyentes.
Somos
hoy
programadores, ¿verdad? Se nos fue el primero.
No, tampoco tanto.
Y bueno, decir que bueno, eso, ahora sí esperamos continuar el ritmo de y nuestro compromiso de una entrevista al mes, que es el ritmo que actualmente tenemos, y decir que nos podéis escribir, nos podéis proponer gente para el programa y tal en hola@tecnologia.com. Podéis encontrarnos en la web en https://tecnologia.com. Podéis buscarnos en Facebook como La Tecnología y en Twitter como @tecnología. Y lo más importante, pues ya nos podéis escuchar en un montón de plataformas, en iTunes, en YouTube, en iVoox y Amazon Music y Spotify, todo lo que tenga un podcast, soporte podcast, allí estaremos. Así que nada más, hasta aquí el programa de hoy. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima.
Chao. Thank you.